La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Cerremos la semana con lo más importante que ocurrió en los últimos días desde Aeroméxico, en que anduvieron los candidatos presidenciales, una que otra realidad y apuestas en el retail. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
El cielo deja de ser despejado para la alianza entre Delta y Aeroméxico, que tienen semanas preparándose para convencer al Departamento de Transporte de Estados Unidos que su asociación no representa una amenaza para el mercado. Vamos por partes. A finales de enero, Bloomberg News reportó que esta autoridad estaba solicitando que la relación se terminara para el 26 de octubre de este año. El motivo, los cambios a las reglas del juego al mercado de la aviación en México a cargo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del que las compañías, pues, realmente no tienen control. Recordemos que desde la inauguración del AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles, lo que se busca es aumentar el tráfico y sí se ha ido haciendo por parte de las aerolíneas nacionales, pero a un paso de tortuga, poco a poco, y a excepción de los vuelos de carga, que gran parte los mandaron para allá. En ese documento, con la decisión de la autoridad estadounidense y al que Bloomberg News tuvo acceso, se establecía un plazo de 14 días para que Delta y Aeroméxico presentaran objeciones para evitar que la resolución se vuelva definitiva. Obviamente ese periodo ya venció, pero lograron una prórroga que aún se mantiene. El principal argumento desde Estados Unidos es que los cambios en las reglas del juego aéreas en México podrían estar afectando a la competencia del país vecino. Esa es la versión oficial. Esta semana, el CEO de Delta, Ed Bastian, dijo que la aerolínea está preparada para una batalla que se mira prolongada. Desde ya nos anticipa que será un proceso largo y complicado. No es la primera vez que vemos una situación así. En 2023 ya hubo una suspensión por parte de Estados Unidos de una empresa conjunta entre las aerolíneas de bajo costo Allegiant Travel y Viva Aerobus, y esto ante las preocupaciones de que México no estaba cumpliendo con los requisitos en un acuerdo de transporte entre los dos países. En el caso de la alianza entre Delta y Aeroméxico, Delta dice que de ponérsele fin podría perjudicar a los consumidores al forzar la cancelación o reducción de algunas rutas y desacelerar el crecimiento económico de México.
Sorbo electoral.
¿En qué anduvieron los candidatos presidenciales de México esta semana? Desde la perspectiva económica, gran parte de la conversación se ha concentrado en la energía, pero también en la infraestructura y hasta en la construcción. Y uno que otro dime y direte sobre Pemex. Desde los cuarteles de Xochitl Gálvez, una de las propuestas que desarrollan es la de la posibilidad de ampliar la capacidad de producir electricidad desde la central nucleoeléctrica Laguna Verde, la única planta nuclear que existe en el país. Y si Xochitl gana la elección, lo que quieren es hacerlo realidad. Esto lo dijo su asesora en materia energética, Rosanetti Barrios, en una entrevista exclusiva con Arturo Solís para Bloomberg Línea. Dijo que el área donde se ubica Laguna Verde ya está impactada y las capacidades técnicas también están desarrolladas para su ampliación. Que existe la posibilidad de triplicar reactores en la central de Laguna Verde, pero primero optaría por agregar uno más, tras una evaluación seria y sin carga ideológica. Bueno, ese fue un dardo para el otro bando morenista, pero así lo dijo. Rosanetti Barrios dice que México tiene que explorar más la energía geotérmica y parques eólicos marinos, el offshore wind, lo que sería una oportunidad para Pemex. Un apunte aquí respecto a la geotermia, porque coincide con lo que me dijo Altagracia Gómez, la asesora de Claudia Sheinbaum para Sorbo Electoral, sobre las apuestas de la candidata puntera en materia de energía. Cambiando de tema, en donde realmente estuvo la atención toda la semana es en el tema de las refinerías y en medio de que el presidente López Obrador volvió a dar una nueva fecha para la puesta en operación de Dos Bocas. Ok, aquí hubo combo porque tres candidatos, dos a la presidencia y otro a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, han propuesto cerrar algunas de las refinerías del país. El primero en haberlo propuesto y semanas antes de iniciar campañas fue Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, quien pidió clausurar la refinería de Pemex en Cadereyta, en Nuevo León. Ya cuando inició su campaña circuló un documento en el que supuestamente se le clausuraba. Y luego esta semana Xochitl Gálvez le hizo segunda a Maínez para clausurar Cadereyta, pero también la de Madero en Tamaulipas. Ya sabrán cómo lo tomó Máynez respecto a que Gálvez le copió. En fin, más allá de la grilla, Gálvez fue suavizando esta propuesta a lo largo de la semana y aclaró que lo que busca es un cambio de negocio enfocado en nuevas tecnologías y petroquímica, es decir, optar por opciones diferentes para transformarlas. Cambiar su vocación. Gálvez propuso que Pemex utilice las instalaciones para plantas que produzcan hidrógeno verde, cogeneración eficiente, es decir, tecnología que produce energía y calor simultáneamente, que puede reutilizarse en otros procesos industriales o producir más electricidad y generar así energía geotérmica. Les digo, ahí sale la energía geotérmica otra vez, pero dejó ver que el objetivo es la petroquímica. Y desde la contienda por la jefatura de gobierno para la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky se enfocó en la refinería de Tula. Los tres coinciden en que supuestamente afectan la salud de los mexicanos y que es lo que más contamina.
Esto es el dato del día.
¿Qué tal si indagamos un poco más en esa acusación que hacen los candidatos respecto a que quieren cerrar un par de refinerías de Pemex porque contaminan mucho y afectan a la salud de los mexicanos? ¿Qué tanto es mucho? Aclaración. Aquí no se defiende a nada ni a nadie, solo se buscan los datos para ver si es cierto y resulta que, como bien dice Arturo Solís, reportero de Energía y a cargo de esta comprobación, el discurso político se diluye frente a los datos. ¿Ustedes qué creen que contamina más y daña más la salud de los mexicanos? La quema de combustibles para producir electricidad y transporte, principalmente vehicular, son las mayores fuentes de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Ambas actividades generan 40% del total de emisiones netas en México, mientras que la combustión energética para refinar petróleo, o sea, todo lo que hacen las refinerías, aporta solo el 1.2%. Son los datos disponibles más recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México genera 60% de su electricidad con gas natural, mayoritariamente importado desde Estados Unidos mediante ductos. Y el gobierno actual incluso ha apostado por más generación eléctrica con gas. También el inventario de emisiones 2021, elaborado por este instituto, revela que los eructos del ganado y gestión de estiércol son la tercera fuente de emisiones más contaminantes, con el 15.7%. Los basureros y aguas residuales después aportan 8.9%, mientras que la quema y venteo de petróleo y gas aportan 6.9%. Ahí lo tienen.
En otras noticias.
Si ustedes fueron de los estudiosos o curiosos que decidieron revisar o escuchar punto por punto las 100 propuestas que recitó la candidata Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino el pasado 1 de marzo, déjenme decirles que destaca una muy interesante, la de dotar de seguridad social a los socios de las aplicaciones de reparto de bienes y comida, las apps de delivery como Rappi, Didi o Uber Eats. Sheinbaum está convirtiendo en promesa de campaña algo a lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso freno. Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno, nos facilita este recuento. En septiembre de 2022, Luisa María Alcalde, aún como secretaria del Trabajo, dijo a Bloomberg Línea que en octubre de aquel año se enviaría al Congreso una iniciativa de reforma para que las plataformas digitales reconocieran a sus socios como trabajadores. El objetivo era que en 2023 se hiciera realidad un nuevo marco legal en México que regularizara y reconociera la relación laboral de alrededor de 500,000 de trabajadores y trabajadoras que se emplean en las plataformas digitales y que prestan sus servicios sin protección social. O sea, la idea era integrarlos al IMSS. Sin embargo, cuando AMLO nombró a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación en junio de 2023, pues la reforma se frenó. Y no es que la bloquearan, simplemente se frenó, pero Sheinbaum deja ver que no lo va a dejar pasar. El tema cobra importancia porque al menos desde la Secretaría del Trabajo actualmente nadie sabe nada y no se mira la continuidad en impulsarla.
El último sorbo.
Parece que se le viene más competencia a Sephora en México. Grupo Axo, que en el país opera marcas de moda como Calvin Klein y Nike, se alista para traer a Ulta Beauty, una cadena estadounidense de tiendas de cosméticos. Se trata de una joint venture con miras a iniciar operaciones hasta 2025. No sabemos más, salvo que el modelo de negocio en México va a considerar activos ligeros. Lo importante es que esta sería la primera incursión internacional de esta marca, porque de 50 estados en Estados Unidos no ha salido. Ulta Beauty existe desde los años 90 y vende lo mismo maquillaje que perfumes, productos de skincare y para el cuidado del cabello. También ofrece servicios de belleza. Y por supuesto, acorde a los tiempos. Esto incluye ventas en línea. Y bueno, Sephora aquí no sería la única a vencer. También está Liverpool con su propia oferta en este segmento y tomando en cuenta que es la principal cadena de tiendas departamentales del país. Y no descarten tampoco a Palacio de Hierro. Llegó el fin de semana, encantada de saber, como cada viernes, cuál es el episodio que más les gustó. Les dejo la votación en la descripción del episodio. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero ya lo saben, siempre desde la perspectiva económica. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @jimenabusiness y YouTube encuentran los episodios completos en video. Sin falta y con todo y puente, nos escuchamos el lunes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.